la banda contraria. Cano, sólido. ¡A lo profundo! ¡Y no! ¡No, no, 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 no! ¡Díganle que nuestra pelota!
Bienvenidos una vez más a Home Plate Talk, su podcast de béisbol. Como de costumbre, les habla Carlos Collantes y aquí en compañía de mi co-host, mi querido primo Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo?
Todo fino, gracias a Dios. Qué activo nuevamente para compartir este ratito aquí con todos ustedes.
Así es, hoy información sobre nuestras reacciones estos primeros días de temporada. Bueno, ha sido muy acontecido, apenas 3 días, hoy 4 de abril sería el cuarto día de la temporada. Y wow, la verdad que ha dado mucho de qué hablar y estamos muy contentos por eso, porque la mayoría son cosas buenas. Cierto, Ricardo.
Eso es correcto, de verdad que han habido bastantes cosas que vamos a resaltar aquí, bastantes cosas que han dado risa también. Y bueno, al final lo de pinga es ver nuevamente el béisbol, chamo. De verdad que nos llena de mucha alegría ver por fin a los equipos jugando, ver fanáticos en las gradas y ver los jueguitos ahí en televisión. Y bueno, hablando de los jueguitos en televisión, cuéntanos cómo fue ese trasnocho, chamo, porque sé que nos contaste en el episodio pasado que te estabas preparando con la jarrita de café para el trasnocho del Opening Day. Cuéntanos cómo te fue ahí con eso.
Sí, sí. Bueno, mira, no tenía la jarrita de café mientras veía los juegos, pero créeme que ese día sí tomé bastante, porque además me había parado temprano a trabajar, entonces, bueno, tocó. Pero no, tuve la oportunidad de que, bueno, estos primeros juegos generalmente son temprano, ya en la hora de Estados Unidos, y bueno, no me agarran tan tarde aquí, entonces, bueno, pude ver bastante durante la noche, y realmente no me trasnoché al final, porque dije, bueno, mañana hay que pararse temprano a trabajar otra vez, mejor me quedo quieto. Así que, bueno, aproveché de ver esos primeros juegos que se jugaron temprano, en la tarde de allá de Estados Unidos, y los disfruté muchísimo, por supuesto.
Ah, buenísimo, entonces, buenísimo. Sí, no, yo, lamentablemente, claro, como me da mucho juego durante el día, yo en el trabajo, chavo, no, no, hombre, agarrando el teléfono a ver, sobre todo el juego de los Yankees, porque los Yankees jugaron al mediodía, y nada, guara, más atravesado imposible. Entonces yo ahí echando el ojito al teléfono, ahí encaletado, ahí, que no me vaya a escuchar el jefe por ahí, pero...
Ay, Dios. Sí, pero no, es que esa pasión es imposible de controlar.
Claro, no, sí, y bueno, muchas cosas buenas de verdad se vieron ese primer día, así como comentaba, pues nada más el hecho de tener béisbol, el hecho de ver fanáticos en las gradas, de ver a los jugadores felices y bueno, contentos de empezar a echarle pichón ahí en el béisbol, de pana que eso no tiene precio, verdad, que no se compara con nada ahí. Y bueno, sí, exacto, pues no vamos a hacer un resumen de los juegos ni nada, porque bueno, o sea, para eso... seguro ya ustedes vieron más que todos los juegos, pero lo que queremos comentar son esas cosas que pues resaltaron y nos gustaron al ver. Y bueno, una de las cosas que de verdad tengo que empezar resaltando es el blooper, para mí el blooper del año por ahora. En el primer día de béisbol, en ese juego de Detroit, que Miguel Cabrera viene y mete el jonrón, Carlos, que estaba cayendo esa tormenta de nieve. Y nada, guara, mete un jonrón que la pelota como que claro, se perdió, me imagino que en la nieve. Y el Cabrera salió corriendo y pensó que era la pelota estaba buena y se barrió en segunda. Y todo el mundo, es jonrón, es jonrón. Y el tipo se tira en segunda y como si, ¿qué pasó, chavo? Todo perdido. Me da mucha risa, chavo. Es que lo que más me da risa también es que Miguel Cabrera es un veterano, pues. O sea, esa broma hubiese sido más cómico si le fuese pasado a un joven y tal. Pero, chavo, qué risa le pasó a Miguel Cabrera, un veterano. Y nada, chavo, no pude contener la risa de pana.
Sí, sí. Bueno, de hecho yo te comentaba, pues a mí me sorprendió mucho que ese juego se jugara en esas condiciones y no, realmente nunca lo pararon o lo pospusieron un poco. Pero bueno, al final vimos ese blooper y como tú decías, es un veterano. Pero bueno, yo creo que precisamente por ser un veterano es que Miguel pues llegó corriendo con todo y deslizándose en segunda porque precisamente ante la duda prefirió asegurar que llegaba por lo menos a salvo a segunda. Y bueno, ya cuando le dijeron que había sido jonrón, bueno, se disfrutó y celebró corriendo hasta el plato. Pero sí, bastante gracioso ver cómo todos sabían que era jonrón menos él. Y cuando lo vieron deslizándose en segunda fue así como que, epa, ¿qué pasa? Es jonrón, chamo, llégate ya. Así sí. Que sí, sí, fue bastante gracioso. También otra de esas cosas graciosas que bueno, que sucedieron estos primeros días de béisbol, pues, por supuesto, comentar el fly de la jugada del fly que le dio en la cabeza a Luis Robert, que nos recordó aquel jonrón de cabeza de José Canseco cuando jugaba con los Rancheros de Texas. De verdad que fue así como viajar el tiempo, ver esa jugada allí como la pelota le golpeaba en la cabeza y se iba del parque. ¿Tú qué opinas de eso?
Sí, no, también otra caricatura, es que una comiquita literal, y que eso es lo fino, pues eso es lo que uno ha extrañado también del béisbol a veces, el ver esas cosas que jamás espera, sobre todo de ese nivel tan profesional, pero qué cómico, chamo, que se vive demasiado cómico, o sea, y recrear esa jugada otra vez. Menos mal que la broma no se fue de jonrón, por lo menos, no, hombre, porque imagínate que le fuese a la cabeza. Y también se fue de jonrón como José Canseco. Pero sí, también ese fue tremendo blooper.
El famoso blooper de José Canseco, sí. Eso a mí nunca se me olvidará. De hecho, yo creo que ese juego lo estaba viendo en vivo. No lo recuerdo bien, pero eso quedó grabado en mi mente. Porque luego la chadera, broma, jonrón de cabeza y todo el mundo. Sí, carajo, porque eso se puede. Sobre todo los que no vean béisbol, cuando uno comentaba decían, pero eso se puede, ¿cómo es eso? Pero no le pega muy duro la pelota y tal.
Ah, bueno. Ah, o sea que yo me imagino el dolor de cabeza que le había dado después, le caiga ese fly en la cabeza así, conchale, vale. Y otra cosa que sucedió, pues que esto sí jamás, yo jamás en mi vida lo había visto, creo, y fue el jonrón, que en la final no fue jonrón, de Cody Bellinger en ese juego. Entonces, vamos a poner el contexto aquí, tenía hombre en primera los Dodgers, estaban bateando, estaba Justin Turner en primera corriendo, y está Cody Bellinger bateando, y Cody Bellinger viene y tira un jonrón, chamo, la pelota se va de bromita, pero se va, pues entonces el outfield, el left field creo que fue, él brinca como si fuese a robarse el jonrón, y la pelota como que le dan el guante y se va, pues. Entonces, claro, él se queda así tirado por el golpe con la colisión contra la pared, y la pelota no, nadie sabe dónde está la pelota, pues. Entonces, claro, Justin Turner estaba corriendo de primera para segunda, porque había menos de dos outs, había creo que un out, y él va corriendo, entonces cuando él ve que la pelota le da el guante, él piensa que el outfield agarra la pelota, y Justin Turner empieza y se devuelve pensando que la había agarrado de aire. Entonces, claro, en esa, Cody Bellinger está a mitad de base de primera para segunda, y ahí es cuando Justin Turner lo pasa, regresándose por primera. Entonces eso canta automáticamente out a Cody Bellinger, porque el corredor de él pasa al corredor que tiene enfrente, pero pues, tú no puedes hacer eso porque es out por regla. Y chamo, se volvió ese desastre ahí, entonces... hicieron la repetición instantánea, todo el mundo perdió ahí, los umpires ahí viendo qué pasaba, los managers y tal, y pues por supuesto la regla dice que tú no puedes pasar al corredor. Entonces a mí lo que más me llama la atención es cómo se desenvuelve al final, cantando entonces a Cody Bellinger, le dan un hit nada más, porque claro, él llega a primera, él se gana su base de primera porque llegó a primera safe, pero cuando iba para segunda para terminar a correr la base por un run guy, fue cuando se hace por regla porque pasa Justin Turner. Entonces la cosa al final se terminó anotando como un hit, un sencillo remolcador, y Justin Turner de primera tuvo que anotar completamente a home. O sea, una cosa loquísima, chavo, que jamás en mi vida había visto.
Sí, sí, la verdad que es una jugada bastante peculiar, porque... Bueno, obviamente Justin Turner confundido, como tú decías, que no sabía si el left field había atrapado la pelota, ¿no? Pues quiso asegurarse de salvar por lo menos ese corredor allí, y por eso no siguió corriendo. Pero Cody Bellinger iba con todo porque él sentía que su batazo iba a caer al menos en zona fair, y por eso es que al final termina pasando, ¿no? Pero yo creo que esa es una de esas tantas jugadas que, porque mucha gente quizás no sabe que sí, hay muchísimas reglas escritas en béisbol porque hay demasiadas situaciones que se pueden presentar en un juego, pero precisamente hay tantas que hay veces que se presentan situaciones que las reglas no dicen nada, entonces los pobres umpires tienen que en ese preciso momento, pues cuando sucede, discutirlo y tomar esas decisiones. Ahorita que te estoy comentando esto, te lo digo porque recordé cuando salió por primera vez aquel pitcher en ligas menores que era capaz de lanzar ambas manos. No sé si recuerdas eso.
Ah, sí, sí.
Bueno, en ese momento eso era inédito. Nunca alguien había visto eso. Entonces le tocó enfrente a un bateador que era ambidextro también. Entonces el bateador, bueno, el pitcher estaba lanzando a la derecha, entonces el bateador se paró a los zurdos. O sea que siempre se pone ese enfrentamiento de la mano contraria para tratar de tener algo de ventaja, ¿no?
Claro.
Ah, bueno. Ahorró el pitcher y se cambió, y entonces dijo, bueno, como tú te paras a los zurdos, entonces yo lanzo a los zurdos. Como no había hecho ningún lanzamiento, el bateador pidió tiempo y se cambió para batear a los derechos. Y así tuvieron como 5 minutos cambiándose de lado, hasta que el umpire se puso bravo y dijo, ¿saben qué? No, tú pichas así, tú bates así y listo, se acabó.
Sí, sí, total, sí, que eso sí me acuerdo.
Después de eso fue que se creó la regla, y tengo entendido que la regla lo que dice es que hay como que un límite de outs que debe haber sacado el lanzador para que pueda cambiarse de posición. No recuerdo exactamente cuántos outs tiene que haber hecho para poder cambiarse. Entonces, bueno, ahí así se evita a través de esa situación en caso de que aparezca otro lanzador así.
Pues sí, una cosa loca también que casi nunca se ve. O sea, ¿quién iba a escribir eso en una regla?
No, nadie.
Están haciéndole el manual. ¿A quién se le iba a ocurrir
eso? Menos en la época en la que se crearon por primera vez esas reglas. ¿Quién se iba a imaginar que iba a ser un loco lanzando con las dos manos?
No, chico. Sí, no, de verdad que una cosa, pues, esta también, sí, esto de Cole Bellinger, volviendo a eso, pues, sí, algo que jamás en mi vida, pues, como te comenté, había visto. Y que es lo cómico, pues, que apenas han pasado unos poquitos días de béisbol y ya han pasado todo este poco de cosas. Y todavía quedan 100 y pico juegos todavía, 160 y pico.
Sí,
150 y pico.
Seguro muchas cosas que ver todavía, así que hay que seguir pendiente allí.
Sí. Yo creo que empezamos con el pie derecho. De verdad que sí, las cosas empezaron bien ahí. Bueno, hablando de empezar con el pie derecho, pues bueno, resaltar un poco. Sabes que tú y yo hablábamos de los White Sox, ¿no?
Claro.
En el episodio pasado, pues, cuando estábamos hablando de nuestras predicciones y todas esas cosas, pues claro, el talento joven de los White Sox o esos peloteros que están ahorita empezando a subir a grandes ligas. Y bueno, muchos estaban preocupados por el hecho de que Luis Jiménez está lesionado y pues quizás se va a perder la gran mayoría de la temporada. Una de sus estrellas del año pasado. Y entonces llega este otro muchacho llamado Jermín Mercedes, otro novato que el año pasado nada más tuvo un solo turno en Grandes Ligas y falló. Y pues el muchacho lleva de 8-8 hasta hoy, Carlos, 4 de abril. Hoy sábado, domingo 4 de abril. De 8-8, sus primeros 8 turnos y...
¡Wow!
cuéntanos de eso, chamo. O sea, y creo que es un récord, ¿no?
Sí, sí. De hecho, con ese último batazo que dio, que fue un doblete entre dos, que logró el octavo hit consecutivo, es el récord de más hit consecutivos empezando una temporada en lo que se llama la era moderna del béisbol. Muchacho con apenas 3 días, ya hoy sería el cuarto día en Grandes Ligas y ya está en los libros de historia. De verdad que es increíble esto, pero bueno, eso habla de talento que tienen los Chicago White Sox y el equipo que están armando, que bueno, como lo comentábamos en nuestras predicciones, muy posiblemente sea un gran contendor. ¿A ti qué te parece?
Sí, bueno, yo pienso que ese muchacho Mercedes no le enseñaron lo que es la palabra presión. Se llegó a Grandes Ligas y echando palo parejo, o sea, y sin miedo, sin nada. O sea, una cosa pues admirable, por decirlo así, porque a muchos peloteros les entra ese nervosismo, pues que es súper normal al momento de debutar en la gran carpa y ver todo ese ambiente de esos peloteros, y el muchacho no conoce la palabra presión, no conoce la palabra ni nervio, porque o sea, está ahí jugando y haciendo lo suyo, y es admirable, pues es demasiado de pinga verlo, y aparte que es latino también, o sea, siempre el hecho de que sean latinos pues nos va a dar un poquito más de alegría, el hecho pues de representar nosotros la comunidad latina beisbolera, pues, y es que como se dice, o sea, nosotros nacimos con eso, chamo, y ese talento natural que muchos jóvenes tienen y que tienen las ganas de dar ese talento, pues llegan a Grandes Ligas y les sobran son las ganas de echarle pichón. Y eso pues me alegra sobre todo por él. Y que, bueno, que siga metiendo manos, porque ahí ya se está ganando su puesto y ese equipo de los White Sox, dan cuidado con ese equipo, mucho cuidado.
Sí, así es. De verdad que este muchacho, pues, bueno, yo creo que si acaso llegó con algo de presión, Ricardo, muy probablemente con su primer turno se lo quitó de encima, porque el primer turno fue un jonrón, el primer jonrón que daban Grandes Ligas, así que de ahí para adelante no ha parado. Así que bueno, seguro.
Sí, sí.
Esperemos que se mantenga sano y pues siga dándonos la alegría de ver ese gran talento que tiene este muchacho por aquí.
Sí, tiene la confianza por el techo ahorita, porque claro, bateando tanto así, pues ya está súper confiado y eso lo va a ayudar muchísimo también a lo largo de lo que queda de temporada.
Así es.
Así que bueno, otra cosa que quería comentar también aquí rapidito antes de irnos para la pausa, es el hecho de bueno, o sea, ya en la primera semana de béisbol vimos dos lanzadores que lanzaron 7 y 6 innings de no-hitters, Carlos. Vamos a empezar primero por José Berríos de los Twins, que lanzó 6 innings completos de no hit no run. Y una cosa controversial es que el manager Rocco Baldelli pues lo decidió sacarlo pues luego de lanzar esa cantidad de innings. Una cosa que bueno, se puede pensar que es un poco egoísta por el manager, pero recordemos que estamos en Opening Day, es una temporada de 162 juegos y esto es normal verlo a principios de campaña, ¿no? Que los pitchers no lancen más de 5 o 6 innings, así estén lanzando una gema de pitcheo, pero una cosa también que es difícil es estar en los zapatos del manager, ¿no? O sea, y tomar esa decisión, ver, conchale, ¿será que vale la pena extenderlo? Porque, coye, si lo extiende y después, no, y lo quiera, Dios se lesiona, ahí el peso te cae encima, pues, pero cuando están pichando un no-hitter es difícil, ¿no? ¿Qué piensas tú en esa situación? ¿Cómo lo harías tú si fueras tú el manager?
Bueno.
Y tuvieras ese escenario.
Oh, no, es súper difícil. Y, bueno, lo que yo siempre he creído es que desde afuera, viéndolo así como lo ve uno, el fanático, pues, es muy fácil criticar y decir, bueno, no, deberías haber hecho esto o lo otro, se equivocó o no, pero es muy difícil, de verdad, el que está ahí es el que sabe, yo de verdad no lo sé, de verdad que no lo sé, yo creo que tendría que tener ahí la información, alguna molestia, se dieron cuenta de que no estaba completamente preparado para ir largo. Ellos tienen que saberlo y por eso seguro tomaron esa decisión, porque es muy bien sabido en el béisbol que ese tipo de cambios cuando un lanzador está lanzando un no-hitter, pues es muy raro que se den. Siempre se lo deja al menos hasta que le den ese primer hit y de ahí sí se toma la decisión de cambiarlo. Pero es lo que tú decías, muy probablemente están protegiéndolos y bueno, para ellos es más importante seguro un campeonato que es simplemente un hito en la carrera de ese lanzador y por eso tomó la decisión, como probablemente los fanáticos lo hayan criticado fuertemente.
Sí, tienes razón, de verdad que sí tienes razón, eso es, y de verdad concuerdo contigo, es complicado, por eso los managers tienen ese trabajo tan difícil, pero sí, yo pienso que al principio la salud es lo más importante, que los jugadores tienen que agarrar el ritmo, o sea, una cosa es, está ya a mitad de temporada cuando ya uno está en una rutina, porque claro, o sea, recuérdate que la temporada pasada fue corta, muchos jugadores no tuvieron la oportunidad de agarrar ese ritmo en el que están acostumbrados a jugar béisbol todos los días por 6 meses seguidos. Entonces, claro, sobre todo es bueno, me pareció una buena idea llevarlo poco a poco porque está empezando otra vez la temporada larga y lo que menos quieren es los Twins es dañar y lesionar a su as de la rotación como lo es José Berrío. Y eso pues, claro, lo de la decisión de dejar a un lanzador más y menos en ciertas situaciones, pues me hizo recordar aquella controversial decisión de Kevin Cash en la postemporada cuando sacó a Blake Snell.
Sí, ay, sí.
Que, eso sí, de verdad que...
Que eso fue bastante, bastante controversial, como tú dices, y lo criticaron muchísimo. Y bueno,
sí.
Sabemos también el porqué.
Y perdieron ese
resultado.
Entonces, pero claro, era, ya ahí es postemporada. En postemporada, pues ahí tú tienes que exprimir a todo el mundo hasta que lo exprima. Y ya todo el mundo está con esa misma mentalidad. Pues ya postemporada está claro que se te acaba la postemporada, perdón, y tienes tus meses de vacaciones. Y ahí todo el mundo exprima la última gota que le queda, ¿me entiendes? Pero wow, sí, me hizo recordar, no sé, eso. Pero aquí entonces, viendo el otro lado del papel, fue cuando Trevor Bauer también ahorita estaba lanzando 7 innings. Sin hit ni sin hit ni carrera. Y nada, lo Dave Roberts decidió dejarlo, chamo, y pienso que lo dejó mucho tiempo porque le hicieron 4 carreras en un mismo inning. Creo que fueron 4 honrones, 3 honrones que le dieron seguido. Es una cosa que son ambos lados del papel. O sea, ahí viste como Dave Roberts tomó el riesgo, no le funcionó, pero también me parece que quizás el hecho de que Trevor Bauer aún quizás no esté en la mejor forma de posible, por el hecho de que está empezando la temporada, pues lo haya afectado un poquito eso. No sé, esa es mi opinión.
No, sí, sin duda. Eso está claro de que los lanzadores, pues a medida que van lanzando durante la temporada, pues van tomando esa rutina, ese hábito, la mecánica. Entonces, yo sí creo que eso le debe haber afectado. Sin embargo, bueno, también sabemos que hay mucha presión detrás de Dave Roberts, porque al final ese fue el contrato multimillonario de la temporada muerta y la gente quiere ver a Trevor Bauer hacer lo suyo ahí, entonces supongo que también hay algo ahí de por medio de esa presión que pudo haber sentido ahí Robert y por eso quizás lo dejó más de la cuenta. La verdad es que bueno, al final creo que terminaron ganando, así que eso por ese lado pues no es tan grave como lo de Blake Snell que comentaba, pero sí, bueno, al final cosas que le van a afectar a los números de Trevor Bauer en este inicio de campaña, pero seguramente se recuperará.
volvemos de nuestra pausa, Quique, bueno, vamos entonces, como comentaba, a hablar un poquito pues de eso que nos compartieron nuestros oyentes sobre sus predicciones y bueno, sus opiniones que nos dieron a raíz de nuestras predicciones que dimos en nuestro episodio pasado. Y bueno, quiero empezar aquí con el señor Arturo Tamayo, que bueno, él nos comentó de una vez que esta Serie Mundial, se fue de una vez hasta la Serie Mundial diciendo que los Yankees y los Dodgers juegan la Serie Mundial y pues él predice que los Dodgers repiten como back-to-back champions esta temporada. Una cosa que quiero resaltar es que, bueno, la quiniela, la famosa quiniela de postemporada, Carlos, regresa este año. Uy, estén pendientes con sus equipos, háganle seguimiento, porque la postemporada, cuando llegue ahorita en octubre, nos vamos otra vez con nuestra quiniela, con nuestro premio de pinga ahí, que lo van a disfrutar. Así que estén pendientes sobre eso, que eso va, porque eso de verdad que lo disfrutamos muchísimo, le dio un picante y un sabor a esa postemporada que jamás me imaginé y me encantó de verdad, y sé que a todos ustedes les encantó, así que espérenla. Así que pendientes con eso. Así que bueno, Carlos, cuéntanos qué más nos comentaron por ahí sobre las
predicciones. Bueno, aquí la gente como que ya está preparada para esa quiniela, Ricardo, porque la mayoría, pues, sus predicciones eran directamente de postemporada y Serie Mundial. Por aquí está, querido padre, el señor Omar París, que pues estaba de acuerdo con Arturo Tamayo en que los Yankees y los Dodgers deberían ser los que lleguen al Clásico de Otoño. Sin embargo, pues él también opina de que el equipo de los Nacionales de Washington pues tiene un grupo de jóvenes como son Soto, Robles, Josh Bell y un buen staff de pitcheo como Max Scherzer, Stephen Strasburg, y él los ve que pueden luchar ahí también por un puesto en la postemporada.
Bueno, la verdad no estoy muy seguro de eso en lo personal, pero sí, o sea, como yo comentaba también en el episodio pasado, pues los Nacionales es un equipo que ellos ganaron hace poquito, un equipo que no se puede descartar, tienen la experiencia ahí en postemporada. Sí perdieron varias de sus piezas clave, pero no se les puede descartar, eso es bastante correcto. Una de las cosas que es lamentable, pues, es el hecho de que actualmente ellos tienen la temporada parada por un brote de COVID-19 ahí en su equipo y bueno, lamentablemente no han podido todavía jugar su primer juego, y de igual forma los Mets de Nueva York, ya que a ellos les tocaba la serie contra los Nacionales. Así que bueno, es un poco triste ver esto, Carlos, si te soy sincero, porque bueno, ya pensábamos que lo del esto del COVID y todas esas cosas que teníamos que estar batallando, pues estaba ya un poquito más en el pasado, pero al parecer aún estamos lidiando con eso, así que tocará ligar y cruzar los dedos a que nada de esto vuelva a suceder y que bueno, los equipos se mantengan sanos y podamos tener una temporada sin problemas y sin varias suspensiones así como esta. Y bueno, finalmente aquí Carlos comentando el otro comentario que nos dio el señor Alfonso Castillo, pues él decía que bueno, yo me inclino por una serie no muy tradicional, uh-huh, una serie entre los Bravos de Atlanta y los Chicago White Sox, y él bueno, predice que los Bravos de Atlanta ganan la Serie Mundial este año. Bueno, nos comenta un poco ahí de las piezas claves que tendrían los Bravos de Atlanta con Acuña, Freeman y Marcel Ozuna, entre otros, pues llevando a los Bravos a tan cierta estancia ahí en postemporada, que bueno, me parece una predicción muy, muy buena. Si te soy sincero, como comentábamos antes, los Bravos tienen esa base de peloteros que los han llevado a postemporada estos últimos años, todavía la mantienen. Están agarrando un poquito más de experiencia los jóvenes, así que bueno, habrá que esperar. Y bueno, últimamente aquí Alfonso también comentaba que un equipo sorpresa, los Toronto Blue Jays, Carlos. Yo más de acuerdo no puedo estar. Créeme que bueno, he estado, como los Yankees han estado jugando ambos juegos contra los Blue Jays, he estado viendo ese equipo de Toronto, Carlos, y uy, batean, ¿oíste? Batean, mucho talento en el bate. Sí creo que le falta un poquito más en el picheo. El único lanzador bueno que tienen ahorita es el asiático Ryu, pero sí, chamo, si consiguen otras piezas ahí de picheo que puedan sacar la cara esta temporada, pues esa sorpresa sería muy, muy, muy buena. Pero hablando de sorpresa, ¿qué tal todo el año el episodio pasado ahí con los Orioles de Baltimore? Y he hecho los tontos tan imbatibles hasta hoy, llevan 2-0. Hasta hoy.
Ahí está, pues, lo que decíamos, nuestra bolita, mire. Nada que ver.
Yo ahí echando broma, ahí echándole broma. Mira, me están callando la boca. Y yo, ay, capaz ganan los Orioles ahí. Después, cuando le toca algo, los Yankees nos barran, una cosa así. Ay, Dios, me voy a tener que tragar las palabras.
Bueno, eso sería una gran sorpresa. Pero, ay, bueno.
Hey, aquí como comentamos,
exacto, todo puede pasar. Exacto, la pelota es redonda. Aquí en este deporte eso de las predicciones, pues simplemente nos hace darle emoción, pero bastante complicado. Y ya para muestra un botón con lo que ha comenzado haciendo los Orioles de Baltimore para taparle un poco la boca de Carlos.
Ay, eso es correcto. Pero bueno, habrá que seguir viendo. Ya por lo menos tenemos béisbol, Carlos.
Así es. Deportivo.
Así que bueno, vamos a estar pendientes con lo que vaya sucediendo aquí en esta temporada para seguir desarrollando episodios en base a lo que veamos, en base a opiniones, para que bueno, ustedes disfruten y bueno, siéntanse abiertos de comentarnos si tienen algún episodio que quieran escuchar, mándenoslos por Instagram, un comentario, nos pueden mandar un mensajito, lo que ustedes decidan. Y bueno, tenemos ahí unas entrevistas preparadas también que estamos trabajando en eso, así que sigan pendientes que Home Plate Talk viene con todo ahorita porque estamos con la temporada regular y mucho béisbol enfrente.
Así es, muy contento pues de también haber recibido estas predicciones en esa publicación en Instagram. Y bueno, igual que Ricardo, los invito a que continúen participando, eso nos llena de alegría y de motivación para seguir pues grabando y pendientes con esas entrevistas que ya les comentaba Ricardo, porque estamos trabajando duro para que sean cada vez más interesantes.
Claro que sí, así estén pendientes en nuestra cuenta de Instagram, @homeplate.talk. Y bueno, sigan apoyándonos todos nuestros Home Plate Talkers. Estamos activos para la próxima. Yo por mi parte me despido. Los dejo con Carlos para que los despida.
No se olviden de suscribirse y nos despedimos por aquí. Hasta la próxima.
¡Terminó el juego!